Espacios Planeteando presenta. Reporte Sandía.
El newsletter sonoro ante las crisis ambientales.
Con Juan Pablo Mayorga, Tania Chacón y Laura Yáñez.
Diseño sonoro, Gloria Hernández.
Hola a todas y todos, bienvenidos a un episodio más de Reporte Sandía. Pero este no es nada más otro episodio, sino un especial sobre un tema que nos alegra un montón. Se trata de los resultados de la elección presidencial en Colombia y las promesas del nuevo gobierno en la agenda ambiental. Hoy les saludamos su amigo y servidor Juan Mayorga y también Laura Yáñez desde México y Alemania respectivamente. Hola Lau, ¿cómo se sintieron las elecciones colombianas en Alemania?
Las noticias del sur global no llegan con la fuerza con la que me gustaría. Ha sido una cobertura discreta, destacando los orígenes de la dupla ganadora realmente. En los grupos latinos siempre está muy polarizada las opiniones. Y con el tema de hoy me intriga cómo se desarrollará la relación de Alemania y Colombia, pues Alemania está dependiendo mucho de las importaciones de carbón colombiano ante la falta del gas ruso. ¿Y tú, Juan, cómo se está viendo por allá?
Sí, yo también pensé lo mismo sobre la dependencia de Alemania del carbón colombiano. En algún momento tuve la oportunidad de ver una mina en Alemania trabajando precisamente con mineral colombiano y era impresionante. Y bueno, acá en México fue un día muy jubiloso porque hay una comunidad colombiana muy grande y para mí fue muy bello ver a tanta gente alegre, así de fácil. Incluso vimos a un grupo celebrar en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México, que es un lugar típicamente donde se celebran las grandes victorias de México. Entonces, verlo convertido como en un tipo de espacio de celebración latinoamericana también fue muy interesante.
Y pues, entrando en tema, para este especial tenemos voces muy interesantes, todas y todos, ellos colombianos y con experiencia en su propia tierra. Primero tenemos a Astrid Puentes, quien ya nos ha acompañado en otro episodio de Reporte Sandía, lideresa en temas ambientales en América Latina y en justicia ambiental en particular, además de que es una experta explicando los asuntos de Colombia a los mexicanos.
También nos comparte su testimonio Julián Harrush, quien es filósofo, escritor e investigador doctoral de la historia cultural e intelectual de América Latina.
Y finalmente nos habla Edwin Caicedo, quien nos comparte su visión como periodista, cubriendo temas ambientales para el diario El Tiempo de Bogotá.
Pero antes de comenzar, queremos compartirles algo que es muy emocionante para nosotros, y es que este es nuestro episodio número 50. ¡Felicidades, Lau! Estamos muy felices de haberlo logrado y queremos agradecerles por escucharnos semana a semana y por sus recomendaciones, likes, compartidos, etc. Esperamos llegar a los 100 episodios y muchos más.
¡Felicidades, Juan! ¡Felicidades, Tania! ¡Felicidades, Glo! ¡Felicidades, Ray!
¡Felicidades a todos!
Ahora sí, vamos con lo que pasó en Colombia.
Para entrar en contexto, sobre todo para quienes no han podido seguir de cerca lo que pasó en Colombia, les explicamos con mucho gusto.
El domingo 19 de junio, casi 20 millones de colombianas y colombianos salieron a las urnas para votar en lo que fue la segunda vuelta, o balotaje, como le llaman algunos, de la elección presidencial. Esto dado que el periodo de gobierno del actual presidente Iván Duque empezó en agosto de 2018 y considerando que la presidencia en Colombia dura 4 años, termina en agosto de 2022.
En otras palabras, fue una elección presidencial como casi cualquier otra en la región o en el mundo. Lo que le da un carácter verdaderamente extraordinario es que en estas elecciones ganó la presidencia una propuesta política de izquierda, por primera vez prácticamente en la historia del país. Es decir, en sus casi 200 años de historia como país independiente, Colombia solo había tenido gobiernos que políticamente iban del centro hacia la derecha, con muchos intentos sofocados de la izquierda por llegar al poder.
Concretamente, la presidencia de estas elecciones fue ganada por la fórmula integrada por el exguerrillero y economista Gustavo Petro y la activista y abogada Francia Márquez. Petro estaría ocupando la presidencia y Francia la vicepresidencia.
Y esta es la parte del episodio donde respondemos anticipadamente una pregunta que tal vez ustedes tengan atravesada en la cabeza. ¿Qué hacemos nosotros como periodistas ambientales dedicando un especial a una elección presidencial, que puede ser un acontecimiento político como cualquier otro?
La victoria de Gustavo Petro y Francia Márquez ha hecho al movimiento ambiental preguntarse si están viendo una oportunidad muy especial de que un país tan importante en América Latina como es Colombia experimente nuevas opciones en temas clave como la justicia ambiental, las economías sustentables, el desarrollo a partir de las comunidades o los límites a las actividades extractivas. Todo esto, ideas incluidas en sus discursos y en sus planes.
Por ejemplo, entre otras propuestas, Gustavo Petro ha prometido dejar de construir hidroeléctricas de embalse, crear un Instituto Nacional de Energías Limpias y suscribir a nombre de Colombia el Acuerdo de Escazú para el acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales. También tiene planes de soberanía alimentaria, electrificación del transporte público, incluir a pueblos indígenas como socios en proyectos de energía solar e incluso prohibir actividades que impliquen maltrato animal como las corridas de toros.
Muchos de estos temas no solo han sido propuestos por Petro y Márquez en sus campañas, sino que han sido recurrentes a lo largo de sus carreras políticas. Pero para esto, vale la pena explicar de quiénes estamos hablando.
Gustavo Petro es un economista de 62 años que durante su juventud militó en la guerrilla M16, una de las varias que marcaron a Colombia a fines del siglo pasado. Lector de Gabriel García Márquez y aficionado al marxismo, desde joven sintió la necesidad de combatir a la oligarquía que marcaba el rumbo del país, que él definió en alguna entrevista como sectaria, atrasada, feudal, dogmática y asesina. Más tarde, ya en plena carrera política, Gustavo Petro se convirtió en alcalde de Bogotá, donde ensayó un modelo de separación de basura que le quitó la concesión a empresas privadas. Tras gobernar la capital colombiana, permaneció como senador de la República, y luego la victoria a la presidencia de Colombia le llegó en su tercer intento. Y aunque Petro despierte una simpatía considerable entre sus votantes, muchas y muchos sostienen que la verdadera revolución del equipo de Petro es Francia Márquez.
Con Francia, es necesario remontarse a sus orígenes para entenderla mejor como personaje. Se trata de una mujer de 40 años, afrocolombiana y originaria de la región del Cauca, una de las regiones más pobres y marginadas de Colombia. Se trata de la primera vez que una mujer afrodescendiente llega a la vicepresidencia del país, además enarbolando un discurso feminista, anticolonial, antirracista, comunitario y ambiental. Durante la campaña, Francia fue celebrada por su propuesta de vivir sabroso, que ella misma definió vivir sin miedo, no necesariamente vivir con plata. Ella misma ha sido víctima de atentados por su trabajo como abogada y defensora del territorio, además de ser objeto de todo tipo de descalificaciones. Su discurso político ha sido claramente a favor de quienes describe, como los de abajo, los nadie, la gente de las manos callosas, la gente de a pie, y por esto se le ha acusado de promover la división social. En lo ambiental, basta decir que en 2018, Francia Márquez fue reconocida con el Premio Goldman, considerado el Nobel de Medio Ambiente. Este galardón le llegó como corolario de su participación en un movimiento para frenar la minería de oro en la comunidad de La Toma, que contaminaba con mercurio el río del que vivían los habitantes. Y solo para que tengan una idea de quién es Francia Márquez, una ex trabajadora doméstica de los estratos más bajos que ahora gobernará Colombia, junto con Gustavo Petro, les dejamos este fragmento de su discurso tras conocer su victoria en las elecciones de hace unos días.
Vamos, hermanos y hermanas, a reconciliar esta nación. Vamos por la paz, de manera decidida, sin miedo, con amor y con alegría. Vamos por la dignidad. Vamos por la justicia social. Vamos las mujeres a erradicar el patriarcado de nuestro país. Vamos por los derechos de la comunidad diversa LGBTIQ+. Vamos por los derechos de nuestra madre tierra, de la casa grande. A cuidar nuestra casa grande, a cuidar la biodiversidad. ¡Vamos juntos!
Ahora que tenemos más claro el contexto, vamos a escuchar a nuestros invitados. En primer lugar, les preguntamos, ¿por qué emociona la victoria de Petro y Francia Márquez?
Nos responde el periodista Edwin Caicedo,
desde el punto de vista ambiental genera emoción, sobre todo en sectores ambientalistas y sectores preocupados por la conservación de los recursos naturales en Colombia, la llegada al poder de Gustavo Petro y Francia Márquez, debido a que ambos han sido férreos defensores del medio ambiente. Gustavo Petro, de hecho, en la hoja de vida que distribuyó mientras hacía campaña para ser presidente del país, agrega que es especialista en medio ambiente, además de economista. Esa especialización lo obtuvo en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Y Francia Márquez es una muy reconocida, sobre todo a nivel internacional, activista de medio ambiente, que de hecho ganó el premio Goldman, conocido como el premio Nobel del medio ambiente, y que, digamos, viene en una lucha muy importante, viene realizando una lucha muy importante por la protección de los recursos naturales de una zona ubicada al sur occidente del país. Más específicamente en la zona del Pacífico, donde las comunidades negras vienen luchando con la llegada del conflicto, con la llegada de actores externos que realizan actividades como, por ejemplo, de minería ilegal, que vienen afectando los ríos y que vienen, digamos, destruyendo los recursos naturales en una de las zonas más biodiversas del planeta, como lo es el Pacífico y todos estos departamentos que los componen. La región pacífica de Colombia es la que colinda con el Océano Pacífico, donde hay departamentos como el Chocó, el Valle del Cauca o Nariño, donde hay una gran cantidad de población afroamericana y donde Francia Márquez, por ejemplo, ha hecho una gran lucha ambiental. Y también emociona mucho, sobre todo a los sectores ambientalistas, que el gobierno Petro Márquez tenga un robusto plan ambiental dentro de su plan de gobierno.
Julián Jarrush.
Considero que la principal razón que nos permite entusiasmarnos respecto a la propuesta política de Petro y Márquez en relación con el medio ambiente es que justamente la lucha contra el cambio climático y la agenda de justicia ambiental está en el centro de su proyecto político. Y esa centralidad que tiene la justicia climática en la propuesta política de Márquez y de Petro es una que no ha tenido el ambiente, el cuidado del medio ambiente, en ningún proyecto político en América Latina de los gobiernos progresistas o de izquierda durante los últimos 20 años. El pacto histórico se ha propuesto asumir un rol de liderazgo regional y global, y de hecho ha propuesto dejar las bases para una transición, una estrategia de 15 años de transición hacia energías limpias y que separe al país de los combustibles fósiles. Y creo que esa es una propuesta crucial que empieza a hacer posible lo imposible y a tomar pasos concretos en la lucha contra el cambio climático.
Astrid Puentes.
Claramente es que son personas, en especial Francia, que tienen una amplia trayectoria y carrera y entendimiento de los temas ambientales, que en el caso de Francia ha sido su camino de vida y de alcanzar la protección del territorio con perspectiva feminista, y por ende es algo histórico que no había pasado ni en Colombia, que también es histórico para América Latina y el planeta.
Si bien nuestros entrevistados estuvieron de acuerdo en la emoción y el entusiasmo que genera la llegada de Petro y Márquez al poder, nos interesaba saber cuáles eran los elementos concretos que sostenían esta emoción. Así que preguntamos, ¿qué destacan de la propuesta ambiental de Petro y Francia?
Empieza Julián Jarrush.
Creo que son al menos dos las cosas que podemos destacar de la propuesta de Gustavo Petro y Francia Márquez en relación con la justicia ambiental. La primera es que no es un discurso vago y general, sino que hay una serie de propuestas concretas de lo que se planea hacer. Por ejemplo, reorganizar el territorio nacional en torno a los sistemas de agua y los ecosistemas de vida. Esa es una propuesta concreta. La creación del Instituto Nacional para las Energías Limpias, que lideraría la estrategia de transición de la matriz energética durante los próximos 15 años. Se han anunciado inversiones presupuestales muy altas para cumplir estos objetivos. De igual forma, se ha planteado la reestructuración de los actuales tratados de libre comercio con miras a cumplir los objetivos ambientales que es necesario en vista de la crisis en la que estamos. Y por otra parte, creo que vale la pena destacar que el gobierno Petro ha propuesto un gran frente latinoamericano, suramericano, para combatir el cambio climático. Como ya había dicho, se planea asumir un rol de liderazgo regional para llevar a la región entera en contra del extractivismo y más bien moverse hacia una economía productiva, pero que sea ambientalmente sostenible. Entonces, en síntesis, creo que hay que destacar que hay propuestas concretas para cumplir los objetivos ambientales y, por otro lado, el rol de liderazgo que el nuevo gobierno se ha planteado asumir.
Astrid Puentes.
La propuesta política de Gustavo Petro y Francia Márquez creo que tiene un tema esencial en términos ambientales, y es que lo ambiental para ambos en sus carreras, especialmente para Francia Márquez, no ha sido como un tema a trabajar, es más bien ha sido su carrera de vida, y en esa medida no es algo adicional a incluir en un programa de gobierno, sino que para ella, y se vio cuando se incorporó a la campaña de Petro, que la fortaleció bastante, justamente en términos tanto ambientales como derechos de las mujeres y de justicia climática. Y en esa medida, creo que una de las cosas importantes de resaltar de su propuesta es que lo ambiental y la priorización de justicia climática es justamente eso, una priorización que es parte de la columna vertebral del programa de gobierno y de la transformación que quieren hacer en Colombia, y no objetivos adicionales que se pegan externos. Y eso, lo que espero es que se pueda ver reflejado en una política de gobierno coherente que no escoge una cosa o la otra, es decir, por ejemplo, desarrollo económico o avance social, sino que se hace a través también de la protección ambiental y de la justicia climática, que es un tema pues que muchas personas estamos trabajando. En concreto, esto se refleja, por ejemplo, en la promesa de la propuesta para no hacer fracking y, al contrario, buscar alternativas para que Colombia deje de depender tanto del gas como de otros combustibles fósiles. Otro de los elementos esenciales de esta propuesta es lograr la protección ambiental y la justicia climática a través de la protección de los derechos humanos y poniendo a las comunidades en el centro, para que también se disminuya la desigualdad y la discriminación que existe.
Edwin Caicedo.
En términos generales, mientras Gustavo Petro y Francia Márquez eran candidatos en el periódico El Tiempo, analizamos su propuesta ambiental y la de los otros candidatos y vimos que tenían una de las propuestas más robustas, con, digamos, inclinaciones hacia la protección de las selvas, la transformación de fondo para enfrentar la emergencia del cambio climático, una transformación energética necesaria, un modelo de economía circular basado en producción y el consumo responsables, y digamos, se ve ese interés por lo ambiental que ha sido un eje central en su campaña y que es un eje central dentro de su programa de gobierno, y que incluso lo fue cuando Gustavo Petro dio su primer discurso tras ser elegido como presidente de Colombia, donde habló de la justicia ambiental. Y ahí hay que tener en cuenta que Colombia es el país más peligroso del mundo para ser defensor ambiental. Según datos de la ONG Global Witness, Colombia lleva 2 años seguidos ocupando el primer puesto como el país más peligroso para defender los recursos naturales en todo el mundo, por encima de países como México o República Democrática del Congo, que también lideran ese listado. Y digamos, se ve un interés por rescatar la selva amazónica, que es una de las cosas en las que han hecho mucho ahínco, sobre todo porque también el discurso, Gustavo Petro dijo en su discurso de posesión que su interés era proteger y darle valor a la selva amazónica como una de las más grandes esponjas del mundo para capturar gases de efecto invernadero. Y hay que recordar que, si bien la selva amazónica está muy afectada por la deforestación, entre todos los países amazónicos, Colombia es uno de los que mejor tiene conservadas sus selvas.
Y bueno, como periodistas tenemos que ser un poco aguafiestas y no dejar que el ánimo se desborde, sobre todo porque existe el antecedente de los últimos gobiernos de izquierda o también llamados progresistas de América Latina, que la han tenido muy difícil para cumplir con sus promesas ambientales, dado que al priorizar su agenda social, incluso en muchos casos han acelerado la degradación ambiental, por ejemplo, incentivando la minería, las hidroeléctricas o los combustibles fósiles. Es decir, la eterna tentación de regresar a la economía extractiva y contaminante para alcanzar un supuesto bienestar social.
Ante esto, le preguntamos a nuestros entrevistados si creen que el nuevo gobierno de Petro y Márquez puede lograr una ruptura con esta tendencia.
Habla Astrid Puentes.
Esto tiene que ver con un punto más a fondo, y es que la izquierda realmente, y sobre todo la izquierda tradicional, no tiene una agenda ambiental. Es una agenda que tal vez en algunos aspectos es más social, pero en otros, y lo hemos visto en diferentes casos, incluso es bastante más restrictiva en términos de derechos humanos, de libertades, de libertad de expresión, de libertad de información, incluso entre otras. Entonces, ahí creo que es un tema importante de pues, ser conscientes y de ver la realidad. Y en ese sentido me parece muy importante la oportunidad que existe en el gobierno tanto de Petro como de Francia de demostrar que el gobierno y la transición y los cambios que necesitan van de hecho mucho más allá de las propuestas tradicionales de la izquierda, y lo que realmente se necesita es reinventar tanto un contrato social como un avance para que se alcance las promesas sociales, la protección de los derechos humanos con justicia ambiental y justicia climática, y no escoger unos o los otros. Y ahí me parece que es una oportunidad grande, que yo sí creo que ellos tienen la oportunidad de hacer esa ruptura y tienen propuestas interesantes que pueden llegar a concretarla. Por supuesto, estamos pendientes de que se concrete, pero por ejemplo también en relación con justicia climática y los derechos de las mujeres, que obviamente son puntos esenciales que se encuentran y que van de la mano, creo que es un ejemplo interesante en el cual los gobiernos de izquierda nos han dejado muchísimo que desear, y que pues el gobierno nuevo que comenzará en Colombia podría concretar y pasar por encima de esta ruptura y de las tendencias que no han logrado concretar justicias climáticas, ambientales y en otros espacios.
Edwin Caicedo.
Proteger al medio ambiente requiere de fondos. Cuando analizamos con expertos la propuesta ambiental de Gustavo Petro y Francia Márquez, lo que vimos es que si bien hay un proyecto sólido de protección medioambiental y de cuidado de los recursos naturales, no se detalla de dónde saldrán los fondos para lograr esos objetivos. Por ejemplo, Colombia hoy solo gasta 0,4% de su Producto Interno Bruto en la protección del medio ambiente, y para ponerlo un poco en contexto, el Ministerio de Minas y Energías, el sector energético, digamos, y de extracción minera gasta 2,4%, y el sector agropecuario gasta 0,7% en inversión. Entonces, ¿de dónde saldrá la inversión que requiere Colombia para proteger el medio ambiente? Es una pregunta muy importante, sobre todo cuando expertos como Manuel Rodríguez Becerra, que fue el primer ministro de Medio Ambiente de Colombia y uno de los expertos y defensores de los recursos naturales más reconocidos de Colombia, asegura que Colombia hoy debería estar gastando entre el 3 y el 4% de su Producto Interno Bruto en la protección medioambiental. Hoy en países desarrollados, por ejemplo, se gasta en promedio 2%. Colombia, por la cantidad de biodiversidad que tiene, debería gastar entre 3 y 4%. Un poco lo que ha dado luces y digamos lo que muestra que quizás el gobierno Petro Márquez no vaya a utilizar recursos de la industria tradicional y del sector extractivista para proteger el medio ambiente, es que en su discurso de posesión Gustavo Petro dijo que en la Amazonía y en la protección de la selva como gran esponja para recoger gases de efecto invernadero estaba los fondos que se necesitaba para proteger el medio ambiente. Eso, digamos, apuntando hacia un modelo en el que la conservación del bosque y la venta de bonos de carbono pueda funcionar como financiador de la protección del medio ambiente. Habrá que ver qué tantos fondos se pueden traer de la conservación del bosque en un punto en el que la conservación de la biodiversidad y la protección de los bosques en el mundo es esencial para la lucha contra el cambio climático.
Julián Jarros.
En efecto, muchos gobiernos progresistas o de izquierda en América Latina durante los últimos 20 años se han quedado rezagados en el cumplimiento de agendas ambientales debido a que se han basado en una economía extractivista y en sus réditos económicos para sostener los programas sociales. Creo que este es un reto que también va a tener el gobierno de Petro y de Francia. Hay ahí sin duda una tensión, teniendo en cuenta además que hay una agenda de lucha contra la desigualdad social muy ambiciosa por parte del entrante gobierno. Y creo que el éxito de la agenda ambiental va a depender en gran medida de dos cosas. Uno, que el pacto histórico cumpla con generar mayor participación democrática para decidir sobre los planes de desarrollo del país. Y por otra parte, va a depender también, porque va a haber una resistencia muy fuerte de parte de aquellos cuyos intereses están cifrados en las economías extractivistas. Quiero decir, va a ser muy importante el apoyo popular que tenga el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez para poder llevar a cabo su agenda ambiental. Sin ese apoyo popular no va a ser posible. Entonces, en suma, va a ser muy importante que de verdad haya participación democrática en la decisión, en las decisiones sobre el desarrollo del país, sobre los planes de desarrollo del país, y por otra parte, un respaldo popular fuerte.
Y finalmente, nos queremos salir un poco de Colombia, o más bien pensar en Colombia desde afuera, desde países como México o cualquier otro de América Latina, donde estamos expectantes de este nuevo capítulo en la historia de la democracia local y de los resultados ambientales que puede dar una nueva filosofía política. Y ojo, que Colombia es Colombia y por eso tiene la atención no solo de Latinoamérica, sino global.
Por esto cerramos este especial preguntando qué implicaciones tiene la promesa de Petro y Márquez en el contexto de las crisis ambientales tanto de Colombia como de América Latina y del mundo.
Durante los últimos años, Colombia ya ha sido un representante regional muy importante en temas ambientales, al menos desde el punto de vista de la política. Colombia ha liderado grandes transformaciones y grandes pactos por la protección medioambiental. Ahora falta ver la ejecución. Por ejemplo, durante los últimos 4 años, Colombia ha sido uno de los que más se ha comprometido desde el punto de vista de la reducción de gases de efecto invernadero y también en la protección de áreas naturales con la iniciativa 30x30. Colombia tiene una apuesta por la disminución de gases de efecto invernadero muy similar a la que tiene Europa y tiene el objetivo de proteger el 30% de sus áreas terrestres y el 30% de sus áreas marinas a 2030, aunque el actual presidente Iván Duque espera lograrlo en 2022, o sea, este año. Lo cierto es que digamos, desde el punto de vista de la política, Colombia ha sido un referente regional muy reconocido. Lo que no ha sido y lo que no ha logrado es serlo desde el punto de vista de las acciones y la ejecución. Colombia también lidera la pérdida de bosques y la deforestación en zonas de selva húmeda como la Amazonía o la región del Pacífico y el Darién, donde se pierde gran cantidad de biodiversidad. Con la llegada de Gustavo Petro y Francia Márquez, una de las grandes apuestas es lograr que la protección de ese bosque se convierta en fondos para el desarrollo ambiental del país. El mismo Petro lo dijo: queremos que Colombia, lo pongo entre comillas, queremos que Colombia se coloque al frente en el mundo de la lucha contra el cambio climático. Colombia a nivel internacional ya ha estado en varias discusiones importantes desde el punto de vista de la protección medioambiental y siempre es reconocida. Ahora falta ver cómo logra una mayor ejecución de todas esas promesas que ha hecho y que ha quedado en varias leyes que tiene que cumplir el próximo presidente, como la Ley de Acción Climática.
Creo que las implicaciones respecto de Gustavo Petro y Francia Márquez en Colombia para el país, para la región y para el mundo son históricas, o al menos hay una esperanza de un cambio histórico y estructural al tenerlos en el poder, no solamente por sus propuestas, sino además incluso por los símbolos de ver y el concretar de ver personas con la historia de cada uno de ellos llegara al poder. Nunca se había visto que personas de su perfil, de sus antecedentes, con sus ideas, hubieran llegado al poder en Colombia, sobre todo en el caso de Francia, siendo una mujer afro de una zona sistemáticamente empobrecida, excluida y también sometida a la violencia. Esta zona del Cauca, donde es ella, todos los actores armados en Colombia han causado allí situaciones de violencia brutales que ella ha sufrido y también se ha opuesto y ha luchado por eso, por una paz en el territorio como pocas personas, y ella misma ha sido objeto de amenazas, de atentados, y por ende el hecho de que llegue ella al poder también en el caso de Petro me parece esencial, porque además se ven tanto vientos de cambio como propuestas claras de liderazgo para que se pueda lograr, ojalá, avanzar en esas soluciones a las crisis, la triple crisis climática, de biodiversidad y de contaminación que existe, y además a las desigualdades y a los asesinatos y ataques a las personas defensoras del ambiente en América Latina. Así que, como lo han anunciado, creo que uno de los temas esenciales es poder ver esa esperanza de liderazgo para que también se rompa esa captura corporativa sistemática y podamos realmente avanzar en soluciones que pongan a las personas, a los derechos humanos y a la naturaleza en el centro y que sean efectivas, como no hemos visto hasta ahora.
Creo que la principal implicación que tiene la agenda de justicia ambiental y climática del gobierno de Petro y Márquez es que, como decía antes, empieza a hacer posible lo que todavía parece imposible. Lo que nos estamos jugando es la supervivencia de la especie humana, y sin embargo las sociedades humanas no hemos logrado dar en conjunto pasos certeros y firmes para enfrentar esa crisis. Si Petro y Márquez logran liderar un gobierno que sí dé esos pasos concretos, que haga una transición viable de la matriz energética, creo que nos podemos constituir en un modelo no solo para la región, sino también para el mundo. Y creo que alguien tiene que dar los primeros pasos, y este gobierno al menos ha anunciado su disposición de ser ese gobierno que sienta que abre camino, que genera modelo de cómo puede ser. Entonces, creo que ese es el mayor valor que tiene, que empieza a ser posible, como digo, lo que hoy todavía es imposible.
Y los dejamos con unas últimas notas de nuestros entrevistados.
Para agregar, yo diría que el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez emociona desde el punto de vista medioambiental, porque genera confianza entre los distintos actores involucrados en la protección de los recursos naturales y las selvas y demás recursos medioambientales que posee Colombia. Eso porque el gobierno que está aún bajo cargo, que es el gobierno de Iván Duque y que termina su mandato el 7 de agosto de este año, ha desarrollado ciertas iniciativas que han minado un poco la confianza de las comunidades y no ha logrado, sobre todo, generar seguridad en estos espacios. Como lo dijimos anteriormente, Colombia es el país más peligroso para ser líder ambiental en el mundo y proteger los recursos naturales, y esa falta de seguridad que no ha provisto el actual gobierno y que no ha logrado proveer ningún gobierno, porque Colombia lleva una escalada de asesinatos de líderes ambientales desde hace varios años, es lo que ha minado un poco la capacidad que tienen las comunidades locales, sobre todo las comunidades indígenas, las comunidades afrocolombianas y las comunidades de campesinos, para proteger los recursos naturales que posee el país. De hecho, según investigaciones, las comunidades indígenas y las comunidades afrocolombianas y las comunidades locales en general son las que mejor realizan un desarrollo y protección de los recursos naturales con los conocimientos que poseen de vivir hace muchísimos años y muchísimas generaciones en estas regiones, por lo que son necesarias para la protección del medio ambiente. En Colombia, digamos, la falta de seguridad en estas regiones, como por ejemplo le pasó a la recién electa vicepresidenta, que por su protección ambiental sufrió un atentado cuando recién
lograba obtener reconocimiento público y digamos ya era un actor importante en la defensa de los derechos ambientales y de los recursos naturales en el país. Si eso le pasó a alguien que ganó un premio Goldman, ¿qué le puede pasar a, digamos, pequeños actores que protegen y que buscan cuidar los recursos naturales en Colombia? Eso quiere decir que desde el punto de vista de la justicia ambiental, que fue uno de los ejes centrales en el discurso de Gustavo Petro, los actores que protegen el bosque, que cuidan los recursos del país, ven en el nuevo gobierno una oportunidad de seguridad, una oportunidad de desarrollar la protección natural con mejores garantías para ellos. Y yo creo que eso es lo que más les emociona al sector ambiental y a los líderes desde el punto de vista de la llegada de Gustavo Petro y Francia Márquez a la presidencia.
Creo que un tema esencial en relación con el gobierno de Gustavo Petro y de Francia Márquez, que es parte de un aprendizaje casi que doloroso, yo digo, de otros gobiernos de izquierda en América Latina que hemos visto, es que tienen el reto y la responsabilidad histórica de gobernar de un lado con diálogo real y concretar la inclusión de los pueblos indígenas, de las comunidades afrodescendientes, campesinas, de las mujeres, de los jóvenes, de los sindicatos, de trabajadores, trabajadoras, de muchos de estos grupos de personas que históricamente se han visto excluidos y que en otras regiones de América Latina, aunque los gobiernos de izquierda han llegado al poder con el apoyo de estos grupos, desafortunadamente les han dado la espalda en el momento en que están en el poder, y esto es un tema esencial, me parece, en lo cual tienen que hacer una diferencia. Y por el otro lado, también me parece esencial el poder concretar la alianza y los diálogos con sectores que no comparten sus perspectivas y que sobre todo no los han respaldado para llegar al poder. En el caso colombiano es particularmente importante porque Colombia hoy en día se juega el concretar el acuerdo de paz y el poder implementar una paz real y efectiva que se sienta en los territorios y que pueda finalmente terminar la guerra y que Colombia pueda tener una paz y una justicia que sean reales tanto para las personas como para el territorio y sobre todo para las comunidades y pueblos mayormente excluidos. Así que me parece esencial poder gobernar de esta manera, de una manera diversa y abierta, respetando derechos, sobre todo respetando también la diferencia y los disensos, que es algo que desafortunadamente muchos gobiernos de América Latina no han hecho.
Y esto ha sido todo por hoy. No olviden seguirnos en Spotify o Apple Podcast, o en redes sociales en Twitter e Instagram como @reportesandia. Y la recomendación de la semana, no se pierdan en Canal 14 o en YouTube la serie Bioguardianes, en la que nuestros queridos Raisa Pilatowski y Bernie Bastien exploran la vida silvestre de México y hablan con las personas que la defienden.
Y ahora sí nos despedimos, esperando que les haya gustado este especial y que toda la esperanza puesta en el nuevo gobierno de Colombia, que iniciará el próximo 7 de agosto, se traduzca verdaderamente en justicia climática, acción ambiental y que nos termine contagiando a toda la región.
Estaremos vigilando eso y también esperamos sus comentarios y preguntas en redes.
Hasta la próxima.
Adiós.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.